En la semana de energía, en No Toquen Nada, una mirada de uno de los motores del mundo en materia de industrialización, uno de los motores de Europa seguramente, que es Alemania. Ahí vamos con Guzmán Morales. Guzmán, ¿cómo andas? Buen día.
Más bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien. ¿Están con necesidad de energía en estos días para calefaccionar? ¿Cómo está la cosa?
Está bastante frío, pero no hay problemas de abastecimiento de energía en los hogares.
¿Temperatura que tenemos ahora?
No sé, recién me fijé, había -1, pero salió el sol, así que a lo mejor andamos en cero, algún gradito capaz, positivo.
Qué lindo. Tranquilo, ¿y la temperatura de la piscina, salió el traje de neopreno o se mantiene aceptable?
No, la temperatura de la piscina es 26 grados, como marcan las reglas de la Federación Internacional.
Bueno, perfecto, donde nada, Guzmán. Bueno, vamos, a esta ley de energía renovable, porque son 25 años, hay una política de largo plazo en Alemania, obviamente cruzada por muchos episodios, lo nuclear, primero con aquello de Fukushima, la decisión de Alemania, después obviamente la invasión de Rusia a Ucrania, así que nos contás, Guzmán.
Sí, la Ley de Energías Renovables, EEG, por sus siglas en alemán, se aprobó hace 25 años, en el año 2000, en el Bundestag. Y en su artículo 1 ya explicita cuál es el objetivo de la ley y dice que es transformar el suministro eléctrico hacia un modelo sostenible y además libre de emisiones de gases de efecto invernadero y basado completamente en las energías renovables. Esta ley se basa en tres principios fundamentales para su aplicación. El primero es que la electricidad de fuentes renovables tiene prioridad. Por lo tanto, los operadores de la red deben aceptarla antes que a otras fuentes. El segundo principio es que existe una remuneración garantizada. Es decir, que durante un periodo fijo de 20 años, desde la puesta en servicio, los operadores de estas instalaciones de energías renovables reciben una retribución garantizada por cada kilovatio hora que inyectan a la red. Y el tercero de estos principios es que no hay restricciones ni cupos en la expansión, lo que permite que la incorporación sea ilimitada para nuevas instalaciones.
Bueno, vamos a las discusiones que ha tenido estos años y a los cambios que ha tenido también, ¿no?
Sí, un aspecto sin duda singular es que en estos 25 años desde su aprobación, esta ley sigue ocupando un lugar destacado en el debate político. Como vos decías, desde su aprobación, la Ley de Energías Renovables ha sido reformada en 9 ocasiones a lo largo de 6 gobiernos federales diferentes. Y uno de los puntos más discutidos ha sido siempre su financiación. Porque hasta la reforma que hubo en 2022, los costos que tenía la implementación de esta ley se cubrían con un recargo que estaba en la tarifa eléctrica de los hogares y las industrias. Pero ahora ese monto de dinero lo asume el propio gobierno federal desde la caja pública. Y no es poca plata, porque en el año pasado, en 2024, el costo de implementación de la Ley de Energías Renovables fue aproximadamente 18.000 millones de euros. De hecho, como era de esperar, el tema se metió en la campaña electoral rumbo a las elecciones federales que tenemos ahora el 23 de febrero, porque en el lanzamiento de su campaña, Alice Weidel, la candidata a canciller por la extrema derecha, AfD se llama el partido, prometió que si su partido llegaba al poder, iban a derribar aerogeneradores. Y luego dijo, abajo esos molinos de la vergüenza, lo cual fue victoriado efusivamente por sus seguidores. Estas declaraciones obviamente fueron rechazadas rápidamente por el resto de los partidos, que tienen muchísimos matices, pero apoyan todos los partidos el desarrollo de las energías renovables. Más tarde, en una entrevista, la propia líder de la ultraderecha reculó un poco y dijo que su propuesta era examinar si cada aerogenerador era eficiente o no. Y esto se parece que es un poco más acorde a lo que dice el programa de la ultraderecha, que señala sobre todo a los aerogeneradores como una amenaza para plantas y animales, así como un perjuicio para la salud y la calidad de vida, y además rechaza su expansión. Aún así, y más allá de los matices que dio la líder de la ultraderecha en esa entrevista televisiva, esa consigna incendiaria sigue estando en los discursos que la líder de la ultraderecha da todos los días.
Uh-huh. Sí, eso quizás lo podemos hablar en otro momento. Guzmán justo ahora viene por Montevideo después de las elecciones, un poco de la ultraderecha, pero acá hay una impronta clara, internacionalizada, ¿no? Que se puede ver en Trump, que se puede ver en Milei, que se puede ver en varios de los líderes de ultraderecha del mundo, que es el discurso ese que vos llamás incendiario, el discurso de todo, voy a tirar los aerogenerales, vamos a tirar los molinos.
Sí, en este
molinos.
Caso una imagen quijotesca lit.
Vamos a tirar los molinos, ¿no? Claro, después puede haber matices, el programa puede no decir esto, pero en campaña, y seguramente eso es lo que los hace crecer un poco también en campaña, ese es el discurso.
Sí, porque los políticos de todos los partidos, los empresarios, economistas, expertos en energía, juristas, todos salieron escandalizados a decir que obviamente es un disparate, que esa propuesta no se puede realizar, que los juicios contra el Estado podrían ser mil millonarios, y todas cosas que son ciertas, pero como siempre pasa, el resto de los partidos termina hablando de lo que lanza la ultraderecha, y sobre todo en los términos que quiere la ultraderecha. Y por eso no importa, por absurdo que sea, se discute el tema que la ultraderecha plantea. Y en esa disputa siempre gana la ultraderecha, porque es como cuando en una entrevista le piden a un astronauta que estuvo en la Estación Espacial Internacional y que recién llegó, que explique que la Tierra es redonda y no plana. En ese momento, en el que tenés que ir tan para atrás para explicar lo obvio, lo que debiera ser indiscutible, en ese momento ya ganaron en reputación los terraplanistas, por ejemplo.
Bien, bueno, eso continuará porque estábamos hablando de algo que está muy presente hoy en día en el mundo. Pero volvamos a la generación de electricidad, ¿no? Y la matriz eléctrica alemana, porque esa era la intención, tener una matriz eléctrica más limpia, aunque pasaron muchas cosas en el medio como están ahora.
Sí, en el año pasado la generación de electricidad a partir de energías renovables en Alemania aumentó un 4,5% respecto al año anterior, a 2023, y alcanzó un 56% de la carga eléctrica total. Este avance en la generación de energía eléctrica con energías renovables ha contribuido a que en los últimos 10 años las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la producción eléctrica se hayan reducido a la mitad. Y en comparación con 1990, que es cuando comenzó la recopilación de los datos, las emisiones han disminuido casi un 60%, haciendo que la matriz eléctrica del año pasado haya sido la más limpia en la historia de Alemania. Además, ustedes lo señalaban, el año pasado fue el primer año completo sin energía nuclear propia de Alemania. Y aún así, la generación con carbón alcanzó su nivel más bajo desde 1957, porque fue reemplazada en gran parte por las renovables y también por un mayor uso del gas natural.
Bien, una de las crisis que se generó en Alemania después de la invasión de Rusia a Ucrania fue el tema de precios. Todo esto va como al mismo tiempo, ¿no? El apagón nuclear, el avance de las energías renovables con sus fluctuaciones, el corte de la energía de gas desde Rusia. ¿Cómo está el tema precio hoy en día? Que es una discusión que también se mete obviamente en política.
Sí, después del sacudón de la guerra, la cosa ahora parece por lo menos estabilizarse, porque el precio de la electricidad en Alemania el año pasado fue el más bajo en 4 años, con un promedio de 80 euros por megavatio hora, eso en el mercado mayorista. Sin embargo, los precios tuvieron enormes fluctuaciones justamente debido a la creciente presencia de energías renovables. Y el problema es que este tipo de fluctuaciones son cada vez más frecuentes justamente porque la generación de renovables depende del clima, del sol y del viento. Aunque la energía verde reduce la necesidad de gas y carbón, las centrales de gas y carbón siguen siendo necesarias como respaldo para encenderlas en momentos de baja producción de las renovables, y eso encarece su funcionamiento. Para los hogares, en general, estas fluctuaciones no tienen un gran impacto porque la mayoría tienen contratos con tarifa fija, pero sí afectan mucho a las industrias que compran electricidad en el mercado que se llama spot, claro, diariamente, en el mercado mayorista. Y para estabilizar el mercado, Alemania está llevando adelante 2 estrategias en paralelo. La primera es mejorar la previsión meteorológica para optimizar el uso de las centrales de respaldo. Es decir, sabiendo exactamente cuándo va a haber viento o cuándo va a haber sol, se puede reducir la inercia que genera el encendido y el apagado de estas centrales de carbón y de gas. Y la segunda es expandir los sistemas de almacenamiento de energía que acumulan el excedente en los momentos de alta producción de energías renovables y lo libera cuando se necesita y cuando esta producción es baja. Alemania ya estaba y ahora está construyendo grandes parques de baterías que en 5 años van a multiplicar por 40 la capacidad de almacenamiento actual.
Bien, bueno, ¿cuáles son los desafíos planteados en este momento, ¿no? En momento de campaña electoral, además, que se dice que se habla que puede pasar en un futuro, donde Alemania exportaba energía y ahora, si no entiendo mal, está importando, ¿no?
Sí, sí, este es un cambio muy importante para Alemania, porque durante años Alemania fue un exportador de electricidad, pero como vos decías, desde 2023 el país compra más electricidad que la que le vende a sus vecinos. El año pasado Alemania importó un 23% más que en el año anterior, que en 2023. Aunque algunos atribuyen esta tendencia al cierre de las centrales nucleares, la verdadera razón es que en algunos meses del año la energía importada resulta más barata. Porque en Europa no hay fronteras para la energía eléctrica, hay una intercomunicación de casi todas las regiones. Entonces las importaciones y las exportaciones se basan exclusivamente en el precio del mercado. Por lo tanto, el aumento de la importación lo que significa es que los productores extranjeros, en este caso los franceses con su enorme capacidad de generación nuclear, ofrecen precios más bajos.
Claro, ante una decisión de Alemania de apago nuclear, además en Francia sigue existiendo esa energía.
Termina siendo un componente importante la energía nuclear de la energía que consume Alemania, sí. Más allá de que apagó todos sus centrales.
Es hasta paradójico, ¿no, Guzmán? Me imagino en la discusión.
Sí, 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 ese es un punto que muchas veces se pone. Pero bueno, yo eso siempre lo veo de seguir la política interna de varios países. Hay discusiones que existen en un país y en el de país de al lado están completamente zanjadas hace años y no se discuten. Mira. Y viceversa. Eso pasa todo el tiempo.
En Francia sí que no se discute eso.
La nuclear, seguro.
No, la energía nuclear no está en discusión en Francia. Y, por ejemplo, en Alemania se discute el límite de velocidad en las autopistas como si fuera una cuestión de vida o muerte, cuando en todo el mundo está más o menos zanjado.
Bien, bueno, y mira, te voy a dar un punto porque acá alguien nos pone algo que está dentro de esta semana de energía que estamos hablando. En Uruguay ese costo adicional lo seguimos pagando con la tarifa, lo vamos a ver en un ratito. También las empresas y los beneficios que obtienen. Allá las grandes empresas que están en el tema de energías renovables están obteniendo, me imagino, subsidios, beneficios. Eso también está en la discusión.
Sí, bueno, las grandes empresas son las que se llevan la mayor cantidad de este precio fijo que asegurado que paga el Estado, porque si bien en un momento había una idea media idílica de que el propio productor rural iba a poner un aerogenerador y con eso iba a tener un ingreso extra al de su producción agrícola, eso no pasa y son las grandes empresas las que van sembrando aerogeneradores, sobre todo en el norte de Alemania, y las que cobran ese precio fijo.
Sí, de estos 18.000 millones de euros por año que vos decías, hay un componente muy importante que son esos subsidios, si no es casi todo.
Prácticamente todo es subsidio, porque las inversiones son de empresas privadas. Lo que sí el Estado en algunos casos ha invertido es en adecuar la red para que algunos parques eólicos o algunas granjas fotovoltaicas se puedan conectar en algún lugar donde la red no era tan potente.
Bien, Guzmán, a cuenta de más de la política alemana, para que nos expliques todo lo que ha pasado de la caída de este gobierno, porque se cae una coalición. En algún momento, bueno, nos explicaste la larguísima tradición de coaliciones que tiene Alemania, muy asentada, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Pero bueno, esta coalición se cayó, la que tenía el gobierno. Van a elecciones el 23 de febrero. Simplemente, como adelanto, después vas a andar por acá por donde digo después de las elecciones y charlaremos más, pero ¿qué impresión hay en Alemania de esta presencia de la ultraderecha en el segundo lugar de las encuestas?
Estas elecciones adelantadas llegan 6 meses antes que las previstas y hacen que la campaña electoral sea muy corta y además en invierno, lo cual es raro porque en general las campañas electorales en Alemania son en verano. Y obviamente es bastante impactante los resultados que se prevén para la ultraderecha con el 20%. Los partidos que gobernaron hasta ahora, que eran los socialdemócratas, los verdes y los liberales, llegan muy golpeados por un periodo donde el gobierno federal tuvo muy poca simpatía de la población y te diría yo demasiadas disputas internas. Y la favorita para ganar las elecciones es la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, que según las encuestas al día de hoy obtendría un 30% de los votos. Segundo vendría la ultraderecha con un 20% de los votos. Ese es un número que la ultraderecha tiene hace varios años y parece ser casi que un piso y un techo. Más atrás, en el entorno del 15%, están los socialdemócratas y los verdes, mientras que los dos partidos de izquierda, Die Linke y el BSB, y los liberales están en el entorno del 5%, que es el umbral mínimo para acceder al Bundestag. Y por último, Joel, déjame recordar que Alemania tiene un sistema parlamentario. Esto quiere decir que el 23 de febrero se eligen los diputados para conformar el Bundestag, el Parlamento Federal. Y luego serán esos 630 diputados los que, coaliciones mediante, negociaciones mediante, voten al próximo canciller federal.
Sí, ya hay como acuerdos, por lo menos públicos explícitos, de que la ultraderecha no pasará, o por lo menos no se aliarán con la ultraderecha grandes bloques que puedan darle el gobierno, ¿no?
Sí, eso acá en Alemania se llama el Brandmauer, el muro cortafuegos. Sigue estando más todos los partidos, o sea, ninguno de los partidos dice que va a hacer alianza con la ultraderecha. Entonces, por ese lado, sí, es muy, muy improbable que la ultraderecha pueda llegar a gobernar en Alemania, por lo menos en este periodo.
Guzmán Morales, desde Berlín, ahora más lindo, ya con 0 grado o 1 grado, sí, que como sí. Amaneció con -1. Te esperamos por acá, por Montevideo, en breve, en unas semanas, para charlar más de Alemania y de la política de allá. Un abrazo grande.
Dale, nos vemos ahí en marzo. Un abrazo, chau, chau.
No toquen nada.